Bueno, hermanos, este es el segundo estudio del libro de Josué. Ya el hermano David la semana pasada había hecho la introducción y nos aportó muchos datos importantes y también muchas aplicaciones relevantes. En la noche de hoy también vamos a seguir con esa dinámica de ir mirando el libro e ir aplicando a nuestra vida todos los principios de Dios que nos ha dejado aquí en su palabra. Josué, capítulo 1. El libro de Josué, capítulo 1, ahí es donde vamos a estar meditando en esta noche. Vamos a leer unos versículos y poco a poco iremos avanzando. No vamos a leer todo el capítulo de una vez. Josué capítulo 1, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, estos dos primeros versículos que tenemos aquí nos muestran la transición que hay en el liderazgo de parte de Moisés hacia Josué. Y allí hay muchos principios bíblicos que podemos aprender y extraer de allí. Entonces, lo primero que el versículo nos da a entender es que hay una transición un poco abrupta, como fuerte. Como que Dios le dice de una vez: mi siervo Moisés murió. O sea, Josué, ya no está Moisés, le dice. Ya no está Moisés. ¿Cierto? Y le dice: ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Por eso le dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Este capítulo 1 de Josué menciona muchas veces a Moisés. Y eso es algo importante, porque una primera información que nos da el pasaje que acabamos de leer es que Josué era un siervo de ¿quién? De Moisés, ¿cierto? Era un siervo de Dios que acompañaba a Moisés en este trabajo de guiar al pueblo de Israel en su camino a la tierra prometida. Y esta característica que nos dan de Josué es muy importante. Hemos visto en la clase pasada con nuestro hermano David un poco acerca de lo que significa el nombre de Josué, quién era, de dónde venía y algunas cosas que él hizo en el pueblo de Israel. Y así como a manera de resumen y para recordar, podemos ver algunas características de Josué. Vemos que es un hombre que estuvo sirviendo a Dios, acompañando a Moisés en ese servicio. También es un hombre que se interesó por lo que Dios estaba haciendo y había sido un hombre esforzado y valiente. Recordamos pues que él fue comisionado por Moisés a estudiar acerca de la tierra donde ellos iban a ingresar y fue uno de los que vino con un mensaje optimista. De Moisés también podemos, en cuanto a esa transición del liderazgo, extraer algunos principios. Y es que Moisés oró a Dios por un líder, dio instrucciones a Josué y reconoció públicamente a Josué como a quien Dios había elegido. Entonces, vamos a leer unos pasajes un poco rápido para que el tiempo nos alcance y abarcar lo más posible de este capítulo. Quiero que un hermano que tenga una voz bien potente me busque Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Unas páginas atrás, allí cerca de Josué, va a estar Deuteronomio capítulo 34, versículo 9.
Dice la palabra del Señor: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
Ok, bueno, entonces vemos allí que Dios dio a Josué que el espíritu de qué, de sabiduría. Yo creo que era el Espíritu Santo, cierto, quien vino a estar con Josué. Dice lleno del, no lleno de espíritu, hablando del ser humano como de un espíritu sabio, sino del, refiriéndose a una persona, del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahí vemos que entonces realmente antes de Moisés morir, ya Dios venía haciendo como un empalme entre un liderazgo y otro, ¿cierto? Ya Dios venía poniendo en Moisés ese deseo de mirar a quién podía transferírsele esta responsabilidad. Vamos a leer también el capítulo 18, versículo 20, aunque podemos omitir ese porque se lo leyeron la vez pasada. Vamos a ir a Números, mejor Números, capítulo 27, versículo 15 al 23. Otro hermano que por favor me colabore con esta lectura. Números, ahí también un libro atrás, capítulo 27, versículos 15 al 23. Bueno, yo les voy a leer, dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación, y miren lo importante que dice aquí Moisés, para que la congregación de Jehová no sea como qué, como ovejas sin pastor. O sea que también la labor de Moisés y de Josué no era solo la de un comandante, sino también como un pastor, ¿cierto?, que conduce a un rebaño. Vemos allí también otra figura del Señor Jesucristo, pensando un poco en Josué, ¿cierto?, que es nuestro pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces vemos algo importante de Moisés como líder también, es que él ora al Señor para que Dios le dirija en buscar a nuevos hombres que puedan también servir como líderes. Ora al Señor, hay una dependencia en Moisés para buscar a esa persona. Moisés no dice: venga, que es que yo veo que Caleb también es valiente y este y ese son valientes y pueden servir para pelear esa guerra. Ya no, Moisés no toma adrede la decisión de escoger a alguien. ¿Él qué hace? Se presenta a Dios y le pide a Dios y le dice a Dios: ponga a Jehová. O sea, es Jehová, es Dios quien va a establecer los líderes para su pueblo. Eso es un principio importante, no solo para el pueblo judío, sino para la iglesia. Es Dios quien va a poner los líderes para su pueblo. O sea que no somos nosotros, ni es otro líder, es Dios. Entonces vamos a ir avanzando, y aquí hay muchas cosas en las cuales nos podríamos quedar, pero vamos a avanzar. Entonces, vamos a ver algo más importante en este capítulo también, algo también importante, no más importante, sino también importante. Y es lo siguiente, vamos a ir al versículo 3 del capítulo 1. Dice Dios ahí en lo que le está hablando a Josué: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Aquí hay muchas cosas importantes. Lo primero es que el versículo empieza diciendo: yo os he entregado, ¿cierto? Está hablando que ¿en qué? ¿En pasado, presente, futuro? En presente.
Yo os he entregado.
Eso es pasado, presente, futuro. Bueno, es pasado, ¿cierto? Ya yo les he dado algo. Ya yo les he dado algo. Ahora, Dios pueda que nos haya dado algo aunque todavía no lo hayamos recibido. Eso puede pasar, ¿no? ¿Cierto? Usted le puede decir a su hijo: hijo, yo te he dado una herencia, está en el banco, yo te la he dado, yo no la estoy usando, todavía no la he agarrado, no la he tomado, pero ya yo te la he dado. Y Dios en su corazón había dado ya esa tierra al pueblo judío. Aún sin que la tierra existiera, ya Dios en su corazón, en su plan futuro y eterno, Él había dado al pueblo judío esta tierra por derecho divino. Dios había entregado esa tierra. Y como se las había dado, ahora les dice entonces: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y ahí hay algo que tiene que ver con la ley de la posesión, ¿cierto? Lo que ellos posean de esa tierra va a ser de ustedes. Y ahí Dios ya les dice entonces: ahora les toca a ustedes dar un paso de fe. Les toca a ustedes dar un paso de fe. Y vemos allí entonces que aunque Dios da, demanda de que nosotros respondamos con fe a lo que Dios nos ha dado. Y siguiendo el versículo, le dice: lo que pisare la planta a vuestro pie. Este versículo que David mencionaba que un jugador hizo, yo me acuerdo de esa historia, cierto, muy particular, ha sido muy mal interpretado. Aún en cuanto al pueblo judío, no solamente en cuanto a la actualidad. Muchos piensan que Dios le había dicho a los judíos que todo lo que pisen en el mundo es de ellos. Pero no fue así. Lo que pisen dentro de los límites que Dios les puso. Alguien que me busque Deuteronomio capítulo 11, versículo 24.
Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano.
Ahí, ¿desde dónde?
Desde el desierto hasta el Líbano.
Siga, hermana, por favor.
Desde el río Éufrates hasta el mar oriental será vuestro territorio.
Okay, entonces yo le dije, ese territorio está delimitado. Ahora, lo que ustedes pisen dentro de ese territorio será de ustedes. Ya responsabilidad de ustedes si lo pisan todo, o sea, si lo poseen todo, o si simplemente se acomodan en un pedacito. Ya eso es responsabilidad de ustedes. Y, bueno, otros que ya han estudiado más ese tema geográfico, identifican que el territorio que Dios le dio al pueblo judío abarca más de lo que ellos llegaron a poseer en realidad. Entonces, si vemos este mapa, vemos que el territorio que Dios le dio al pueblo judío abarcaba gran parte de Arabia Saudí, parte de Egipto, la mitad de Irak, prácticamente toda Siria y Jordania también. Pero vemos que el pueblo judío solamente llegó a poseer una pequeña fracción que recorre la costa. No estaban básicamente hacia el norte, ¿cierto? Todo lo que fue el imperio del norte y después hacia el sur, todo lo que fue el imperio del sur, la tribu de Judá. Fue una pequeña tierra lo que en realidad llegaron a tomar ellos de todo ese territorio que Dios les da. Y Dios le está dando a Moisés esto en cumplimiento de ese pacto que él había hecho con Abraham. Dios había prometido esta tierra ¿a quién? A Abraham. Era una promesa de Dios. Si vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Entonces, vemos que Dios había prometido a Abraham inicialmente esta tierra como parte de esa promesa que Dios hizo a Abraham de hacer de él una nación que grande, ¿cierto? Que tiene un sentido terrenal como apuntando a la nación judía y un sentido espiritual también en cuanto a todo el pueblo que iba a creer en el Salvador, del cual nosotros hacemos parte como iglesia. Entonces, sin embargo, este pacto que hizo con Abraham estaba condicionado también para el pueblo judío. Y eso ya lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 22. Deuteronomios capítulo 11, versículo 22 dice lo siguiente. Presten mucha atención, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos, allí camino es en sus estatutos o su palabra, y siguiéndole a él, Jehová, ¿qué va a hacer Dios si ustedes hacen esto, Israel? Jehová también echará de delante de vosotros a todas cuales estas naciones, las mismas naciones que le había dicho Abraham, y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Entonces, si ellos obedecían al Señor, si ellos obedecían la palabra de Dios, entonces ellos iban a tomar toda la tierra que Dios les dio. Pero si ellos no desobedecían, el libro de Deuteronomio nos enseña más adelante que iban a venir también unas maldiciones, entre esas que iban a ser llevados cautivos por otras naciones, como pasó con los de Babilonia. Y algo que nos enseña esto a nosotros es que Dios va a bendecir tu vida y va a bendecir mi vida si obedecemos su palabra, si andamos en su palabra. Ahora la pregunta es, ¿estamos andando en la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo en la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciéndola? Recuerde que Dios solo lo va a bendecir, solo lo va a bendecir a usted si usted obedece la palabra de Dios. Si somos desobedientes, entonces vendrá sobre nosotros el mal. Eso es así de sencillo. Vendrá el mal si desobedecemos a Dios. Pero si le obedecemos, si le amamos, si le buscamos, si le seguimos, entonces Él nos va a bendecir. No en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios que nos da por su palabra. Y vamos a ir viendo entonces que qué pasaba con esta tierra. Esa tierra, como lo dije ya antes, corresponde a estas ciudades que mencioné anteriormente hoy en día, pero ellos no lograron tomarlas todas, precisamente por eso, porque no obedecieron a la palabra de Dios, sino que fueron, dice Hebreo, incrédulos y desobedientes. Fueron las dos razones, fueron, no creyeron y fueron desobedientes, porque a veces creemos en Dios para salvación, pero nos volvemos desobedientes. Ellos, en cierto modo, creyeron en Dios, pero en el camino se fueron volviendo desobedientes. No obedecían ya a lo que Dios decía. Entonces, hermanos, Hebreos dice que tengamos mucho cuidado de no caer en semejante ejemplo de desobediencia, o sea, en actuar igual como actuó la nación judía. Vamos a avanzar un poco y vamos a encontrar ahora otro aspecto importante. Vamos a leer otra vez acá la palabra de Dios. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente, le dice Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué linda promesa la que Dios le hace a Josué y también te la está haciendo a ti y a mí. Esfuérzate, hermano. ¿En qué? En ser peleón y acabar con los filisteos y con los amorreos y darles machete a todos. ¿Será eso lo que dice? Cierto. Es increíble porque muchas veces se habla de que hay que ser valiente para ganar la batalla en el Señor, pero la gente dice, pero bueno, ¿de qué se trata esa valentía? ¿Será de ser muy bravo? Como una vez que cuando yo estaba niño por allá fuimos a visitar a una amiga, estábamos como 12 años y estábamos orando ahí, éramos de la escuelita bíblica, y una niña estaba endemoniada y ese demonio se despertó muy fuerte y me tomó por el cuello y me levantó. Y la hermana, yo estaba como entre 12, 13, 14 años, y decía, solo ore. Yo estoy orando hasta que me soltó porque fue una experiencia horrible. Y en eso llegó una primita que era muy gorda y se le tiró a esa pobre muchacha flaca y le dijo, ahora sí, ¿quién tiene más fuerza? Le dijo, ¿cierto? A veces pensamos, esto fue algo real que le estoy diciendo, ¿cierto? No estoy diciendo que nosotros vamos a estar peleando con demonios y esas cosas porque yo no me llamo eso, pero lo digo porque me pasó eso. Y a veces pensamos que la vida cristiana también se trata de esa valentía, de la fuerza física y de que voy a pelear al pecado resistiéndole allí, pero con él allí de frente. Pero es bonito que Dios es muy preciso en las palabras. Él dice, solamente que te esfuerces y seas valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Esto es como lo que dice Dios, amarás al Señor tu Dios con todo qué. ¿Y con qué más? Y con todas tus fuerzas. Eso es como la idea, ¿cierto? Ama la palabra del Señor, ama a Dios con toda tu fuerza. Sé valiente en amar, obedecer, en vivir la palabra de Dios. Ahí está la victoria, Josué. Y Dios le mostró eso a Josué en el tiempo. Cuando conquistaron Jericó, la orden no fue ir y pelear y todo, sino que dijo, obedezcan a qué, hacer algo, den vuelta, ¿cierto? Y obedecieron y Dios hizo lo demás. Y también cuando apareció el comandante divino que aparece ahí, es Dios, porque es Dios quien pelea las batallas del creyente, no el creyente. Es Dios quien pelea nuestra batalla. Nosotros solo debemos obedecer lo que Dios nos está diciendo. Si Él te está diciendo hoy, amigo, ven a Cristo Jesús, recíbele, ¿quieres ganar la victoria? Haz lo que Dios te está pidiendo hoy. Recibe a Jesús en tu corazón. Amigo y amiga, Dios quiere bendecirte. Dios no quiere maldición para nosotros, pero debemos que arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesús en nuestro corazón. Y Dios te está pidiendo, esfuérzate, dice la Biblia que, cierto, que solo los valientes que
arrebatan
que y esa valentía es ¿qué se tratará? ¿De pelea, fuerza física?
Espiritual.
Es algo espiritual, ¿cierto? Y bueno, Dios te llama a ser un valiente hoy, a recibir al dador de la vida eterna, a Jesús. Hermanos, y vemos aquí esta promesa tan linda, que podemos sacar varios puntos de ella. Lo primero que Dios le dice es, cuida de hacer conforme a la palabra de Dios. O sea, ten cuidado, es algo, ten cuidado de hacer todo conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? No solamente es querer hacerlo conforme a la palabra, sino tener cuidado de hacerlo conforme a la palabra. Porque muchas veces uno hace las cosas creyendo que son de acuerdo a la palabra, pero realmente no está teniendo cuidado para ver si realmente está de acuerdo a la palabra. ¿Y cómo hacemos para tener cuidado de hacer las cosas conforme a la palabra? ¿Cómo sería? Si vemos la Biblia como un manual, ¿cuál sería la manera de tener cuidado de hacer las cosas como la Biblia dice?
Leyéndola.
¿Cómo? Leyéndola, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre? Carol. Así es, Carol. Leyéndola. Si tú lees la palabra de Dios, entonces es ella la que te va a iluminar el camino. Es ella la que te va a hacer entendida. Es ella la que te va a hacer prudente, sabia. Es la palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, revisar que las decisiones que tomamos en la vida estén de acuerdo a la palabra de Dios, verificar continuamente si lo que estamos haciendo, por más piadoso que creamos que es, si es de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Segundo, no apartarse por ningún motivo, aquí de no, sino por ningún motivo de la palabra de Dios. Ni a diestra, ni a siniestra. ¿Cierto? Sigue la palabra de Dios, no te apartes a ningún lado. O sea, no tomes otra ruta. Si te dicen, ve que es por acá, que no es como la Biblia dice, es por acá, usted le va a decir eso, no. Porque la Biblia dice que para ser victorioso hay que vivir según la palabra, o sea, no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. No te apartes del consejo de Dios. Vivamos de acuerdo a lo que la palabra dice. Otro consejo que Dios le da a Josué es que la palabra de Dios debe estar siempre en su boca, y yo veo allí como juzgar y dirigir siempre de acuerdo a la palabra. O sea, que tus pronunciamientos sean bíblicos, de acuerdo a la palabra. Vas a liderar, vas a trabajar. Que en tu boca el consejo de Dios esté en tu labio continuamente. Que el consejo de Dios esté en tu labio continuamente. Que lo que salga de tu boca sea de acuerdo a la palabra de Dios, Josué. Y otra cosa importante que le dice es, debes meditar. Y esto es algo en lo que fallamos mucho todos. Meditar continuamente en la palabra de Dios. Dice, de día y de noche. De día y de noche. Como un alimento. De día y de noche. ¿Cuántas veces leemos la palabra nosotros a veces en la semana? A veces no la leemos en toda la semana ni un solo día. Y esperamos, todos a veces fallamos en eso. Algunos hermanos, la verdad, son fieles en vivir esto y viven una vida victoriosa por eso. Porque todo el tiempo están recibiendo el poder de la palabra. No están viviendo en su fuerza, sino según el poder que le da la Biblia. Entonces usted tiene que, y yo, todos, tomar la Biblia y hacerla nuestra compañía diaria. en la mañana levantarnos, tenemos que empezarlo a hacer desde hoy. Si no lo estábamos haciendo ayer, antes de ayer, los animo a ustedes y me animo a mí a hacerlo de mañana en adelante. Todos los días, por la mañana y por la noche, leer y meditar en la palabra. Todos los días. Eso es importante, hermano, porque realmente estos son los principios fundamentales que Dios le da a Josué para que él pueda cumplir el mandato de Dios. Y Dios le garantiza entonces, si tú vives en la palabra y todo, haces todo esto, entonces le dice, Dios, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ir con nosotros cuando nosotros no le estamos obedeciendo. No porque Dios no quiera ir con nosotros, sino porque nosotros no queremos ir con Él. Si Dios me dice, vamos Nilson, por aquí,
y me dice, vamos Nilson, si viene, y arranca, pero yo le digo, no, Dios irá conmigo.
No.
No. ¿Será que Dios no quiere ir conmigo?
Sí.
¿Pero por qué no va Dios conmigo? Entonces, hermano,
tenemos que obedecer eso que Dios te está diciendo. Eso que Dios te está diciendo. Y le dice, mira, como que le recalga en el versículo 9, que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, o donde quiera que estés. Dios va a estar contigo. Si tú recibes a Jesús, y si haces de esto una realidad en tu vida, obedeciendo a la palabra de Dios, entonces Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo. Pero si tú no quieres estar con Dios, Dios no te va a obligar a su compañía. Dios no nos va a obligar a estar. Pero si nosotros le obedecemos, Él va a estar con nosotros. Y va a ser quien va a ir delante peleando nuestras guerras, peleando nuestras batallas. Cuando Dios nos da la gran comisión que veíamos en estos días también, Él nos promete que estará con nosotros, ¿cierto? Todos los días, hasta el fin. Esa es la promesa de Dios siempre para sus hijos. Acompañamiento. Acompañamiento. Dios no nos va a dejar solos. Dios no te dejará solo. Si estás en dificultades y en problemas, puedes venir a Él, porque Él va a estar contigo. Si tu vida te ha llevado por un rumbo equivocado, Dios te dice hoy, ven y yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Josué, allí, muy obediente, asumió el mandato que Dios le había dado y cambió el chip de una. Dijo, ¿cómo? Moisés murió. No se quedó allí como, ¿y qué hago ahora? Se murió Moisés. Y sin Moisés no puedo hacer nada porque Moisés lo era todo. Moisés era el de las grandes ideas. Moisés era el que, uy, Moisés, ¿yo cómo ahora? Porque él era el que decía cuándo íbamos, cuándo nos deteníamos. Y él era el que hablaba con Dios, ¿yo qué voy a hacer? Pero yo veo aquí a Josué, un hombre que acepta el amor de Dios y acepta que Dios también puede comunicarse con él, porque Dios no hace acepción de personas. No hay líderes supremos humanos. No hay hombres imprescindibles para Dios y no hay hombres que sean indispensables para el avance del reino de Dios. Dios puede levantar a cualquiera, por más inútil que lo crea usted o yo. Y Dios levantó a este jovencito Josué. Y este hombre, miren lo que hizo una vez, un hombre de fe, un hombre valiente, que de una puso en marcha el plan de Dios. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento, y manda al pueblo diciendo, Josué dijo, vengan, ustedes son aquí unos comandantes, vengan acá. ¿Hay cuántos? 100, 20, 15. Háganme un favor, vengan acá. Vamos a hacer lo que Dios nos dijo. Y díganle al pueblo lo siguiente. Díganle al pueblo lo siguiente. Preparen comida. De una vez, manos a la obra, preparen comida, ¿cierto? Porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. ¿Dentro de cuántos días, hermanos? Estos días que estudiamos un panorama del Antiguo Testamento, vimos un caso donde el pueblo judío, estudiamos un libro de los profetas menores, donde el pueblo judío no quería empezar a reconstruir el templo, porque decían, no es tiempo todavía, no es tiempo todavía. Pero Dios levantó un profeta y le dijo, ya es el tiempo, yo estoy con ustedes. Y Josué acá no dijo, todavía no es el tiempo, voy a esperar, voy a planificar. Dijo, en 3 días pasaremos, vamos adelante y hagamos lo que Dios ya nos ha dicho. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos. Esto indica que Josué era un hombre obediente. ¿Saben por qué? Dios le dijo, ten cuidado de hacer conforme a la palabra. Básicamente le estaba diciendo, haz las instrucciones que ya están dadas para tomar la tierra. No te pongas a inventar. No te pongas a hacer otras cosas diferentes. Ya está dicho cómo. Entonces, Josué lo único que hace es recordar al pueblo lo que ya Dios les había dicho. Por eso les dice, acordaos de la palabra de Moisés. Acuérdense, siervo de Jehová, él mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Solamente recuerden, y eso necesitamos hacer nosotros, hermanos, recordar lo que Dios nos ha mandado. Porque somos muy olvidadizos. Olvidamos que Dios nos está mandando a hacer algunas cosas, que Dios nos está pidiendo algunas cosas, pero nos olvidamos. Y hoy Dios nos dice, acuérdense de lo que han oído de la palabra de Dios y manden manos a la obra. Allí dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Todo esto que está aquí, ya en Deuteronomio, atrás y Números, usted lo busca y son las palabras casi transcritas de Josué de lo que Moisés había dicho a estas 3 tribus. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra de que Jehová vuestro Dios da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces, hermanos, algo importante y una palabra que aparece aquí es la palabra reposo. La palabra reposo, que para el pueblo judío el reposo no era otra cosa en ese tiempo que la tierra. Era la tierra. En un sentido llano y simple, así se entiende. El reposo para ellos era la tierra. ¿Por qué era reposo? Porque imagínense que usted de aquí de Medellín, su tatarabuelo nació en Medellín y Dios le dice, vete de Medellín para la tierra que yo te mostraré. Y bueno, y tú arrancas y en el medio luchas, peleas, hostigamientos, ladrones en el camino, te llevan a Egipto, te maltratan, te hacen esclavos, sales de Egipto y te persiguen hasta el mar y cruzas el mar y llegas cansado bajo unas nubes donde Dios te da protección, pero el desierto no es fácil, y te posas ahí en el Sinaí un tiempo a esperar una ley, instrucciones, y nuevamente arrancas y tienes que esperar alimento todos los días, y ahí aparecen naciones que se te oponen. ¿Cómo estaría esa gente? ¿Reposada? ¿Tranquila? Cansada, ¿cierto? Ahora, ¿usted cómo ha vivido? ¿Usted cómo ha vivido? ¿Muy reposado? ¿Su espíritu está reposado? ¿Con paz y gozo? ¿Descansando en Jesús? Porque a veces todavía está la persona en Egipto, recibiendo azotes, cargas, maltratos, por un amo muy cruel, que es el pecado. Pero Dios quería que ellos entraran a reposo. Hay otras palabras, otras ocasiones en que la Biblia habla de reposo. Dios también habla de reposo en cuanto a que Dios descansó, reposó, después de haber hecho toda la creación. Y también el sábado es figura de un reposo. Y esos 3 reposos que les menciono apuntan a una realidad espiritual que se encuentra solo en una persona, que es la persona de Jesucristo. Y ese reposo que ellos veían en la tierra para nosotros representa también ese reposo en Cristo que nos da la salvación, que nos da el descanso, que nos da la paz más allá de las tribulaciones y de los problemas. Y ese reposo está, escúcheme bien, en 3, ¿cómo lo explico? Ese reposo está en tres momentos que se aplican para tres personas. Para el que todavía está en Egipto, aquí está el reposo al que puedes venir hoy, que es Jesucristo. Ellos que estaban en Egipto tenían la mira de llegar a una tierra de reposo. Si tú estás en Egipto siendo esclavo del pecado y todavía esclavo de todo eso que daña tu vida, hay un reposo que está hoy aquí diciéndote: ven a mí, todos los que estéis cargados y cansados, vengan a mí, decía Jesús, y yo los haré descansar. ¿De qué? Del pecado, que lo único que hace es poner carga tras carga sobre nuestra vida y dañarnos, atribularnos, maltratarnos, hacernos indignos aún delante de los mismos seres humanos. Pero también ese reposo está para el que ya llegó al reposo. A ver, ellos entraron a la tierra prometida, pero no encontraron reposo por su desobediencia e incredulidad. Toda la vida se la han pasado peleando con naciones para poder vivir allí y todavía no están tranquilos. Porque si usted mira hoy en el mapa que habíamos puesto ahorita, vemos que Israel está rodeado por Egipto, cuya nación, cuando en el año 1948 fue fundada políticamente la nación, fue una de las primeras en atacarle. Y tuvieron que pelear allí para defender y lograron abarcar más tierra, pero tuvieron que después restituirla. También por Irak, que ha sido un país toda la vida enemigo de Israel, cuna, sede de Babilonia, el pueblo que era de los cananeos que anteriormente los esclavizaron. Y hoy en día tienen a los de Siria, que se encargan de hacer una propaganda política contra Israel y de incrementar el odio antisemita. Todavía no han hallado el reposo, porque no entendieron que todo eso, todas esas bendiciones, eran una figura también del reposo que Jesús quería darles. Y es importante que usted, amigo o hermano, entienda que usted puede vivir en el reposo. Si no ha entrado, usted puede creer en Jesús. Pero si usted creía en Jesús, usted también puede empezar a obedecer los principios que Dios le mandó a Josué. Les pido 5 minuticos más y voy a terminar. Dios quiere darnos reposo a los creyentes también. Ya estamos en el reposo, pero me pregunto, ¿por qué hay tanto creyente atribulado, amargado, angustiado? ¿Cómo estás, hermano? ¡Ay! ¡Luchándola! ¿Cómo estás, hermano? ¡Ay! ¡Haciendo lo que se puede! ¿Cómo estás, hermano? ¡Ay! ¡Bregando a ver aquí! Los más optimistas, como decía alguno, en la lucha. En la lucha. Pero qué bonito se encontrar. ¿Cómo estás, hermano? Bien, estoy gozoso porque Dios está conmigo. A pesar, Dios está conmigo. Hablaba ayer con un amigo, un señor bastante que es muy amigo, y hablábamos, bueno, uno vive humildemente, pero vive feliz. Y me dice él, ni siquiera digas humildemente, simplemente vive bien. Porque a veces nosotros no hemos encontrado el reposo en Jesús. ¿Por qué? Porque andamos tras otras cosas, pensando en ganar más cosas del mundo que en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y dejar que Él añada lo demás. Entonces, ¿cómo va uno a vivir feliz si quiere tener una Toyota y no le da sino para un Renault 4? ¿Cómo no puede vivir feliz? Porque uno quiere buscar más de lo que Dios quiere darle, porque está menospreciando lo que Dios quiere darle. Pero será más valioso lo que el mundo puede darnos que lo que Cristo puede darnos. Entonces, hermanos, hermanos también, no solo para los no creyentes, sino para los creyentes, Dios quiere que descanses en Él. Pero hay otra dimensión de ese reposo que Dios quiere darnos y está a futuro y no muy lejano. Un día, cuando hayamos de partir de esta tierra o Cristo venga por nosotros, entraremos a la plenitud de reposo con Él, donde ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá quebranto, sino alegría. Ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más tristeza, porque estaremos con Él y reinaremos con Él para toda la eternidad. Hermanos, les animo, y esto me ha animado a mí, a tratar de aprender un poco realmente ¿Cómo hacer, Señor, para vivir en ese reposo? Y he entendido que sencillamente debo vivir en la palabra de Dios. Él hará lo demás. Padre, te doy gracias.